A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Este jueves 29 de agosto estamos transmitiendo a través de Radio Camacuá y también, como siempre, para toda la Ciudad de la Costa a través de la 92.3 FM Ciudadana. Hemos decidido dedicar este programa al contenido generado en la actividad del día de hoy organizada por la Secretaría de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU esta mañana en Sala Camacuá, donde se estuvo analizando los diferentes proyectos de modificación de la Ley 19.580 de violencia basada en género, que, como saben, fueron propuestos en este último año unos 4 proyectos para modificar que las organizaciones entienden que están legislando en detrimento de las víctimas de la violencia de género. Justamente esta actividad organizada por la comisión llevaba como título Avance o Retroceso, Mesa de Diálogo, debatimos sobre los proyectos de modificación a la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. En esta actividad expusieron la doctora Matilde Colota y Olga Gabriela Pereira, ambas integrantes de la asesoría jurídica de AEBU, también la experta, la doctora Graciela Yuzio, de la Facultad de Derecho de la UDELAR, y luego estuvieron también por la parte más política sindical Carmen Gambera, Tamara Gascón, ellas de las comisiones de género de AEBU y de la Federación Uruguaya de la Salud, respectivamente. Y por último, Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT y de la FUMTEP. Vamos a estar repasando lo que fueron algunas de las intervenciones en esta actividad para poder profundizar sobre estos proyectos de ley, qué es lo que buscan modificar, cuáles son las perspectivas que están detrás de estas iniciativas. Pero, por supuesto, como todos los días, vamos a escuchar los principales titulares de la jornada. Funcionarios y estudiantes de la Facultad de Medicina increparon este miércoles al presidente Luis Lacalle Pou y le reclamaron por rebaja salarial. El integrante de AFUR Medicina, Pablo Hernández, mencionó que los trabajadores llegarán a 2025 con un atraso en el poder adquisitivo de 5 años. Esto es lo que nosotros denunciamos como rebaja salarial, afirmó. En los últimos 5 años, los trabajadores de Buquebus perdieron cerca del 20% de su masa salarial debido a resignaciones provocadas primero por la situación que golpeó la Argentina en 2019 y posteriormente por las complicaciones generadas por la pandemia. Esto lo explicó el secretario general del SUTMA, Pablo Piris. Darío Tassino, sobrino de Óscar Tassino, detenido y desaparecido en 1977 por la dictadura, denunció una amenaza en la puerta de un supermercado. En un video en redes contó la situación y señaló que estaba allí casualmente el ministro del Interior, Martinelli, que le sugirió que hiciera la denuncia en la comisaría.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a empezar a contarles sobre esta actividad, esta mesa de diálogo organizada por la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU para analizar las modificaciones varias propuestas de la Ley 19.580 de violencia basada en género. Y por eso vamos a escuchar a la compañera abogada, doctora Matilde Colota, de la asesoría jurídica de nuestro sindicato, que justamente abrió las intervenciones en esta mesa haciendo un raconto de los distintos proyectos presentados desde marzo de este año, que sumaron, como les adelantaba al principio, 4 en total. El primero fue de Cabildo Abierto, también lo hicieron posteriormente el Partido Colorado y el Partido Nacional, y finalmente el Poder Ejecutivo, y vamos a escuchar a Matilde, que nos va a contar en qué consisten estas modificaciones.
Gracias a la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU por la invitación a este encuentro. Y les cuento un poco de qué va lo que yo voy a decir. Con Olga Gabriela Pereira nos planteamos hacer una suerte de composición de lugar, de lo que podríamos llamar los hechos generadores o disparadores de este debate que se plantea. Y en este marco la idea de mi intervención es hacer una breve introducción descriptiva de lo que podrían considerarse en esta denominación de hechos generadores, los más inmediatos, para después dar paso a las intervenciones de las doctoras Gabriela Pereira y Graciela Yucio, que van a avanzar más sobre el tema. El título de esta convocatoria se justifica, como decía Carmen, en el marco de la presentación de varios proyectos de ley que pretenden modificar algunos artículos de la ley 19.580, que como saben es de normas contra la violencia hacia las mujeres basada en género, y es una ley que tiene casi 100 artículos, concretamente tiene 98 artículos, y fue promulgada en diciembre de 2017 y entró en vigencia en 2018. Pero entonces, lo que sucedió entre marzo y mayo de este año 2024 es que se presentaron 4 proyectos de ley modificativos de algunos de los artículos de la 19.580. Si vemos en orden cronológico de cómo fueron presentados, en primer lugar, la senadora Irene Moreira y los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech, el 12 de marzo de 2024, presentaron este primer proyecto que plantea modificaciones a la ley. Como saben, se trata de senadores de Cabildo Abierto, que a su vez integra la coalición de gobierno. Este proyecto de Cabildo Abierto plantea una serie de derogaciones que implican la eliminación de algunos artículos, sustituciones y agregación de algún artículo allí, y las sustituciones son, como decía Carmen, algunas parciales y otras totales. Y refiere a un total de 6 artículos, contando el que propone agregar. Luego, se presentó otro proyecto por parte del representante por Montevideo, Gustavo Zubía, del Partido Colorado, el 15 de marzo, unos pocos días después de este primer proyecto. Partido Colorado también integrante de la coalición de gobierno. Y este proyecto, si bien no plantea derogaciones de artículos, sí plantea la sustitución de 5 artículos de la ley, algunos en forma total y otros parcialmente. Luego, se presentó un tercer proyecto modificativo de la ley por parte del representante de Montevideo, Martín Biurrum, del Partido Nacional, el 8 de mayo, también integrante de la coalición de gobierno. Este plantea la sustitución de 2 artículos de la ley. Y finalmente, como señaló Carmen recién, luego de presentados estos 3 proyectos que mencionamos, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley modificativo el 28 de mayo de 2024. Podría decirse que, de alguna manera, pretendiendo alinear a los integrantes de la coalición en este sentido, pero en una tónica un poco diferente, como se va a ver más adelante. El proyecto del Poder Ejecutivo plantea la sustitución de 4 artículos de la ley. En definitiva, los 4 proyectos presentados se encuentran en trámite en el Parlamento, concretamente en estudio de diferentes comisiones. No todos los proyectos están en la misma comisión. El de Zubía está en la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes. El de Biurrum está en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación en General y Administración de la Cámara de Representantes. Y los otros 2 proyectos, el de Cabildo Abierto y el del Poder Ejecutivo, están en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara de Senadores. En líneas generales, los 3 proyectos presentados inicialmente, dejo un poco de lado el del Poder Ejecutivo porque va a ser mencionado más adelante, pretenden de alguna manera sustituir o eliminar con diferentes énfasis disposiciones vinculadas a determinados tópicos, los criterios para aplicar la ley, en particular la remisión a normas específicas sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer, la valoración de la prueba o lo que llaman la valoración de la prueba, la denuncia y sus efectos en cuanto a lo que ella dice y las consecuencias penales ante su eventual falsedad, la reparación legalmente tasada establecida en la sentencia de condena. Después vamos a entrar en estos diferentes tópicos más, explicando un poco más de qué va. Y determinados tipos de violencia. Ahí uno de los proyectos propone eliminar lo que se llama la violencia simbólica, otro propone agregar lo que denomina la violencia social, y el derecho de las mujeres en los procedimientos administrativos y judiciales en cuanto a la valoración de su testimonio. Perdón. ¿Por qué, en líneas generales, por qué plantean estas modificaciones sobre estos tópicos? Y bueno, si repasamos las exposiciones de motivo de estos tres primeros proyectos, vemos que hay un énfasis en que la ley se excede en algunas cuestiones, inclinando la balanza hacia el derecho de las mujeres en detrimento del derecho de los hombres. Y también vemos ahí como un leitmotiv en el foco en las denuncias falsas que estos legisladores consideran que la ley 19.580 facilita. Si repasamos un poco las exposiciones de motivo de los proyectos, en el de Cabildo Abierto se habla de que no respeta en absoluto el principio de inocencia y tampoco el derecho al debido proceso. Habla de un submundo de denuncias falsas que se ha convertido en un problema social. Habla también de graves daños, que en algunos casos se pueden generar graves daños al presunto victimario y a los menores que pueden verse como rehenes de la situación. Y esto lo adjudica una incorrecta valoración de la prueba que solo se basa en el testimonio de la presunta víctima. Esto como algunos elementos que destaca como fundamentos de las modificaciones el proyecto de Cabildo Abierto. También el de Subía habla de que la ley incurrió en desviaciones que quebrantaron el principio de igualdad y pretende, a través de su proyecto, subsanar alguno de estos excesos de la ley que ha provocado o sustenta de alguna manera o facilita el desequilibrio en sentido contrario, que muchas circunstancias dejan a la figura del denunciado desprotegida. Y de alguna manera dice que la ley se pasó de rosca y es campo fértil para los excesos. Y luego el de Biurrum, en un poco la misma línea, dice en la exposición de motivos que la evolución social colocó a la mujer en una situación de especial interés político por motivos de rédito electoral y que estos derechos de la agenda de derechos que se constituyeron en derechos adquiridos no pueden ser ilimitados ni utilizados en perjuicio de los derechos humanos de los hombres y sus familias. Destaca que la ley ha sido objeto de abuso por parte de personas que decidieron beneficiarse en forma abusiva de las facilidades que la ley genera para hacer denuncias falsas. Esto es, en grandes líneas, lo que estos tres primeros proyectos plantean cuál es esa tónica de por qué plantean estas modificaciones. Lo que hay que ver es un poco cómo estos proyectos procuran llevar a lo que sería el régimen general, civil, penal y procesal civil, según el caso, algunas reglas que se establecieron de forma especial en la ley por considerarse que las normas generales no eran lo suficientemente garantistas como para proteger esta especial situación de vulnerabilidad. Y bueno, y esto es lo que tenemos planteado desde marzo de este año, y la discusión está, está abierta.
Era la doctora Matilde Colota, integrante de la asesoría jurídica de AEU, en su intervención en la actividad de esta mañana en Sala Camacuá. Les recordamos que todas las intervenciones, toda la actividad completa fue transmitida en vivo y en directo y que se encuentra disponible asimismo en el canal de AEU de YouTube. Vamos a hacer una pausa ahora en Camacuá Diario y en el próximo bloque vamos a escuchar un poco de lo que fue la intervención de la doctora Olga Gabriela Pereira, también de nuestra asesoría.
Seguimos en Camacuá Diario, estamos en el bloque 2 de este programa de jueves. Como les adelantábamos en el arranque, vamos a seguir escuchando algunas de las intervenciones que se dieron en la mesa de diálogo que se hizo esta mañana en la Sala Camacuá, discutiendo la ley de violencia hacia las mujeres, con panelistas muy interesantes que aportaron sus miradas sobre esta ley, sobre la discusión que se ha dado últimamente, sobre posibles cambios a la misma. Y vamos a seguir escuchando a una de las integrantes de la asesoría jurídica de AEU. Ya escuchamos en el bloque anterior a la doctora Matilde Colota. Vamos a escuchar ahora a la doctora Gabriela Pereira, que prosigue con el raconto histórico que hizo Colota y agrega más contexto a esta ley desde el punto de vista internacional y nacional. Vamos a escucharla.
Buen día, gracias a todos por estar, a la comisión por la convocatoria. Cuando Carmen nos planteó la instancia, nosotros pensábamos que era bueno hacer un pequeño recorrido en clave histórica para echar un vistazo de por qué existe, con las limitaciones del caso, pero por qué nació la ley 19.580. Porque muchas veces nos parece que cuando uno mira una ley en un país concreto puede perder de vista que esa norma viene implantada por una corriente filosófica, una visión histórica y un anclaje normativo tanto internacional como nacional. Entonces, un tema como este, que parecería que tendría que haber estado desde la época neolítica para adelante, es decir, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como un derecho universal reconocido, no aparece en la evolución histórica de las sociedades, en la evolución histórica jurídica desde el comienzo de los tiempos. Aparece en algún momento normativo y, si bien Graciela con su profundidad y su formación nos va a enriquecer, si nosotros tuviéramos que identificar dos normas en el panorama internacional, podríamos decir, bueno, no antes de la década del 70, pero concretamente, si yo ubico, está la Conferencia de Derechos Humanos de Viena en el año 93, después la emblemática convención de Belén do Pará, un poquitito más adelante, pero que fue recién ratificada por Uruguay en el año 94 y entró en vigor en el año 95. Y estas normativas internacionales supusieron y suponen obligaciones para el Estado. Es decir, que la ley no nace fuera de un marco normativo que impone determinadas obligaciones de qué. Bueno, de visualizar que este derecho humano fundamental de las mujeres a tener una vida libre de violencia impone, decía, a los estados la necesidad de dictar o de implantar todas aquellas medidas que sean apropiadas y hacerlo sin dilaciones para entre otras cosas, tender a tener dispositivos que prevengan, que erradiquen y que sancionen la violencia de género contra las mujeres, evidentemente, y que dentro de este impulso conceptual y normativo, la reforma legislativa encuentre un lugar de privilegio, porque todos sabemos cuál es la función que las normas generan o disparan en la convivencia cotidiana. Entonces, ese panorama internacional, ese dispositivo internacional, empieza a determinar en el derecho comparado, derecho comparado, es decir, en las legislaciones de cada uno de los estados, la necesidad, la obligación de incorporar la conceptualización de género, ¿no? Que es un tema muy importante, la visión de género que va a tener que ser necesaria para, en definitiva, concretar este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género. Y que esa visión de género sea transversal a las diferentes áreas del Estado y que, en definitiva, permita que se genere la conciencia y se recoja en las normas que hay diferentes formas de violencia hacia las mujeres y que esas diferentes formas de violencia de las mujeres tienen que ser encaradas con determinados dispositivos, como decía Matilde, normativos que faciliten esas denuncias tan terribles, que generen mecanismos apropiados para que esas denuncias tramiten y que, en definitiva, también habilite determinados mecanismos de reparación. Entonces, en esta oleada normativa, Uruguay no es ajeno, y las leyes, en este recorrido les decía, las leyes que inicialmente, como pasa en la evolución histórica de las regulaciones normativas y de tantas otras, se acerca, me parece a mí, después nos van a decir mejor las compañeras, se acerca tímidamente y no con la enjundia que uno quiere, ¿no? Primero aborda algún tema, quizás crea un delito, el de violencia doméstica, fue lo que ocurrió en Uruguay, con una norma, incorpora la Ley de Seguridad Ciudadana, un delito, después entiende que tiene que haber otras regulaciones que no sean estrictamente delictivas, por esto que decimos, para facilitar las denuncias, y aparece allí una norma en donde la violencia en sus diferentes formas es regulada, se generan procesos civiles que facilitan las denuncias de violencia no solo para las mujeres, sino en clave de hombres y mujeres, con un disparador normativo que las trata de facilitar y de ver si se pueden crear juzgados especializados, porque todos sabemos que la mirada de fenómenos complejos requiere especializaciones. Entonces decíamos, Uruguay no es ajeno a esta corriente, no debe ser ajeno, porque hay normas internacionales que mandatan al Estado uruguayo cómo actuar, y aparecen entonces estas normas en una evolución histórica que termina cristalizando en la 19.580. Esta ley, la 19.580, entonces inserta en esta oleada normativa internacional y nacional, no emerge desde un proceso desde la altura. Es decir, hubo todo un debate y un proceso de participación de la sociedad civil, de actores estatales, pero también privados, que se reunieron en un proyecto que se llamó Uruguay Unido para poner fin a la violencia de género y de generaciones, que tuvo el apoyo de Naciones Unidas, y de nuevo parece importante esto porque es el mundo, ¿no? No es la comarca, es el mundo que está en esto, que entiende que hay una deuda histórica con las mujeres y que tienen que ensayarse caminos para saldarla. Entonces, en este proyecto, decíamos, apoyado por Naciones Unidas para fortalecer al Estado, se producen una serie de acuerdos, de nuevo recorridos por la conciencia de que Uruguay no era ajeno a estar en ese proceso de deuda histórica y de retraso del marco normativo, y que tenía que necesariamente el país adecuarse a los estándares jurídicos internacionales. Es decir, uno se repite como tributo a esta falencia histórica, es decir, permitirle a las mujeres que, bueno, permitirle a las mujeres que cuando son víctimas de violencia se sientan que pueden recurrir a procesos que faciliten la denuncia, no para crear denuncias falsas, sino para facilitarlas con mecanismos procesales más sencillos, más rápidos, más eficaces, y también con dispositivos normativos que establezcan mecanismos de reparación. Entonces, cuando la ley 19.580 nace en un escenario absolutamente permeado por la normativa nacional, por otras normativas nacionales de derecho comparado, que le dicen que, y está recogido en la exposición de motivos, que es esa suerte de fundamentación previa que tienen las normas, que la ley pretende garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, y reconoce claramente que la violencia hacia las mujeres basada en género había constituido históricamente una violación de derechos humanos en clave sistémica, extendida a lo largo de toda la historia, en las diferentes culturas, en las diferentes regiones, y que había constituido y que sigue constituyendo uno de los obstáculos más fuertes para lograr combatir la desigualdad y la discriminación. Ahora, ¿qué pasó poco después? Que es lo que a veces es curioso. Poco después que la ley que había venido con este impulso tan fuerte, poco después que la ley se aprueba, ya aparecen unas miradas reticentes, unas miradas desconfiadas, y se promueven acciones de inconstitucionalidad. Ustedes saben que en nuestro país hay un órgano máximo que es la Suprema Corte de Justicia, que controla la regularidad de qué, de que determinadas normas, las leyes, se adecúen a el orden jurídico normativo, que respeten normas nacionales, internacionales, y esa Suprema Corte de Justicia, en función de determinados artículos que, como decía Matilde, regulan cómo se aplica la 19.580, cómo debe aplicarse, cómo debe valorarse la prueba, cómo deben tramitarse las denuncias, cómo debe repararse inmediatamente el daño que se ocasiona a las mujeres. Bueno, en función de esa regulación que no vamos a abordar, o en todo caso lo hacemos después si vemos que tenemos más tiempo y que queda algún vacío, los que plantean la inconstitucionalidad dicen, bueno, esta ley viene sí a defender, a consagrar el respeto por un derecho humano universal, pero esta ley está violando principios. Como decía Matilde, esta ley viola el principio de igualdad, esta ley viola el principio de inocencia, esta ley viola el principio de libertad, esta ley viola el principio de seguridad, que en derecho es palabra mayor. Entonces nosotros entendemos que hay un equilibrio que se buscó restablecer, pero que se redefinió en una clave que nos perjudica. Esto lo dicen los hombres, no por ser dicotómica, pero lo dicen algunos hombres, quizás muy pocos hombres. No sabemos cuántos hombres lo dicen, porque no hay mucha estadística, o por lo menos no conocemos. Entonces, el cuestionamiento es, ¿hay una interpretación favorable de la norma o de determinados dispositivos en caso de duda que a nosotros nos perjudican, dicen los que promueven la inconstitucionalidad? La prueba está regulada de tal forma que hay una visión apriorística Y entonces la denuncia que se presenta siempre tiene un principio de credibilidad tan grande que entonces yo estoy indefenso y no puedo probar cuál es la plataforma fáctica, ¿no? Los hechos que realmente ocurrieron. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué dice? ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia? Que es un órgano al cual nosotros en principio le deberíamos tener no una creencia reverencial, pero la tenemos que respetar porque es el organismo que nos dimos para resolver los conflictos de derecho. Bueno, la Suprema Corte de Justicia dice, no hay violación del principio de igualdad, no hay violación del principio de igualdad, no hay violación del principio de inocencia, no se afectan libertades ni derechos de otras personas. Y como después Graciela nos va a enseñar mejor, no hay violación del principio de igualdad, que es un principio imponente, ¿no? Es un principio imponente, pero es un principio imponente que no en este ámbito, en otros ámbitos, siempre, y en un ámbito que para nosotros nos es muy caro, que es el del derecho del trabajo, siempre se ha dicho, no hay violación del principio de igualdad cuando el sistema jurídico y el sistema social identifica un grupo que es vulnerable y lo trata de compensar. Eso no es violación del principio de igualdad. Eso no es Eso es restablecer criterios para ver cómo podemos, digamos, de una forma que quizás no es tan jurídica, pero de alguna forma también lo es, cómo podemos restablecer esa dignidad y esa igualdad que se perdió. Entonces dice la Suprema Corte, no hay violación del principio de igualdad, tampoco no hay violación del principio de inocencia, ¿no? Porque en definitiva los procesos que regula o que establece la ley 19.580, entiende la Suprema Corte y no cualquiera, no son procesos sancionatorios ni penales, sino que no puede pretenderse entonces que se vulnere una garantía aplicada a procesos en donde se están juzgando otro tipo de castigos. La característica del proceso de la ley 19.580 no es más que la de un proceso tutelar en donde se busca provisoriamente restablecer algunos derechos antes que un proceso sancionatorio. Entonces, en este marco, y después que se presentaron otros proyectos, y termino por acá, el Poder Ejecutivo viene a defender las virtudes de la ley, pero al mismo tiempo que las defiende y que reconoce la autoridad y el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, entiende que hay que modificarla. Y entiende que hay que modificarla, como decía Matilde, a partir de una mirada en donde la ley, que pretendió, y lo reconoce, establecer mecanismos de prevención, de sanción, de erradicación de la violencia hacia las mujeres basada en género, y que reconoce la vulnerabilidad de esas mujeres, entiende que el imputado, el denunciado, se encuentra con considerables dificultades para probar en contra de lo que dice esa mujer víctima de violencia. Y que en definitiva se encuentra en un camino empedrado de dificultades para acceder constitucionalmente a las garantías de un proceso. Y entonces el Poder Ejecutivo entiende que hay que mejorar la ley y que hay que mejorarla, ¿de qué forma? Dejando, como adelantaba Matilde, dejando claramente, porque la ley no las deroga, pero entiende que hay que dejar claramente la referencia a dispositivos penales y normativos del código, de una norma civil procesal, para que los jueces, cuando tengan denuncias, de alguna forma, permítaseme, no se desviden de su mandato de aplicar el derecho en una clave de pretendida igualdad y de pretendida violación de esa igualdad con esta norma.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Llegamos así al final de este Camacuá Diario de jueves. Mañana nos esperamos nuevamente a las 19 horas para compartir un nuevo Camacuá Diario. Chau, chau.